Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Universidad Tecnológica Nacional presenta
una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia.
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal.
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez.
Radio Cultura 97.9.
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Universidad Tecnológica Nacional Presenta. Universidad Tecnológica Nacional Presenta va a tener el lujo, por lo menos de mi parte, de presentarle una calidad educativa como pocas veces hemos escuchado, y lo vamos a transitar y lo vamos a vivir juntos. Universidad Tecnológica Nacional presenta investigación. Universidad Tecnológica Nacional presenta todo lo que tiene que ver con lo académico, extensión académica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos habita, a los argentinos y argentinas, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad nunca, mejor dicho, a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta los distintos puntos de vista. Universidad Tecnológica Nacional presenta el cuestionarnos sobre la vida, en definitiva, porque de eso se trata el aprendizaje y de eso se trata un programa, de poder tener un pensamiento crítico, un pensamiento propio, poder estar de acuerdo y en desacuerdo. De eso se trata el aprendizaje de la vida y las verdaderas enseñanzas. Por todo esto y mucho más, nosotros tenemos un faro, tenemos un propósito, tenemos una meta y tendremos naufragios porque de eso se trata la vida. Pero hay un propósito y ese propósito, esa Ítaca, está allí presente, que se llama Universidad Tecnológica Nacional, que aquí en Radio Cultura es Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, nosotros estamos. Si tenés iPhone, nosotros estamos. Este equipo está con operación técnica, Charlie Vázquez, producción, Matías Luque. Yo solo hago una coordinación, Alejandra Piaggi, porque mi co-conductor es el sabio, el que verdaderamente va a sacar al aire este programa. Y ya en cualquier momento lo voy a presentar, pero entre este equipo lo que queremos es hacer una cultura de radio, porque en definitiva todos y todas somos radio. Y aquí la temperatura es de 24 grados 6, la sensación térmica está exactamente igual y nos deparan unos días que van a ser fantásticos. Para hoy nada más había pronosticada la probabilidad de chaparrones, que por momentos se está nublando. Se nubla, sale el sol y hay probabilidad de chaparrones para la noche del día de hoy. Pero después vamos a tener temperaturas extraordinarias y va a ser una hermosa semana. Ahora sí, ya llega el momento de presentarlo a él. Estoy hablando de mi co-conductor, estoy hablando de que él es ingeniero electrónico, tiene un magíster en ingeniería, en calidad en la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN, y si no era en la Universidad Tecnológica Nacional, me retiraba de la radiofonía argentina. Muy bien. Actualmente se desempeña como subsecretario de Ciencia y Tecnología del Rectorado de la UTN. Tengo el placer, tengo el lujo de contar con él, con el gran, para todo el que trabaja en la UTN, es el gran Lucas Jiménez. Hola Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andan los oyentes? Un placer estar acá, un placer estar con vos. Es la segunda vez que estamos acá. Tuvimos la otra vuelta cuando tuvimos con el rector por radio, sí. Y que interactuamos, así que la verdad que un placer, un gusto.
Bueno, vamos a nombrar un poco al rector, vamos a agradecerle también al rector, vamos a agradecerle a todo el equipo de la Universidad Tecnológica Nacional, que verdaderamente chapó para nuestro país. Hay que agradecerle muchísimo. Nombrame un poco, es imposible hablar de todos y de todos.
Pero van a venir todos, de a uno en tanda. Muy entonces, bien. Es un poco por eso el tema del nombre, por eso la amplitud, porque en una primera instancia podríamos hacer un programa de ciencia y tecnología. Y la verdad que nosotros somos muy abiertos y lo que queremos es eso, es decir, darle el vuelo y que todo el mundo conozca absolutamente todo, lo académico, las actividades de extensión universitaria, las actividades de vinculación, las actividades de género, porque bueno, no te olvides que la Universidad Tecnológica es, si se quiere, muy, muy criada mira, yo voy a cumplir 58 este año, ¿no?
Sí.
Y
cuando cursaba... Todo esto le digo a mi invitado, que está en silencio encima, nuestro invitado de lujo de hoy, pobre. Vamos a integrarlo ya a la mesa, sí, porque mi invitado está en silencio, y el que es joven tiene que ver con que después, Diego, le voy a decir, el CBU te lo paso, ¿viste? Uh-huh. Estamos con él, que también es un placer tenerlo. Él es contador, especialista en armado de empresas, es socio gerente de Voraf. Ahora vamos a ser devoradores de Voraf, donde generan diferentes tipos de inversiones. Hoy en día cuentan con una planta productora de productos médicos, una droguería y próximamente un laboratorio. ¡Qué lujo! Estamos hablando del gran Diego Gauna. ¿Cómo estás, Diego?
Buenas tardes. Gracias por la invitación, Alejandra, Lucas. Acá estamos para charlar un poco.
Ahí está. ¿No es joven con 57?
Muy joven, sí.
Un niño.
Un amigo, Lucas. Sí,
un niño.
Ahora sí. Lo que decía es que cuando yo cursaba, sí. Yo ingeniería electrónica la cursé en la región de Avellaneda, tuve una sola mujer compañera, una sola.
¿Y ahora?
Y no, hoy en día vos cursás, sí, hay muchas chicas
más
dando vuelta, pero las únicas mujeres que había estudiaban química.
Claro.
Y bueno, pero porque era una cultura, sí, viste, el tema de las actividades, sí. Que hay determinadas actividades eran nada más que de mujeres, y hay actividades que eran nada más que de hombres. Y gracias a todas estas movidas, estas cuestiones, está muy bueno. Por eso está el tema de género muy, muy, muy fuerte en esta nueva gestión del ingeniero Soros, y la verdad que estamos muy contentos. Desde la dialéctica, del sí. Revisar el lenguaje inclusivo en todas las resoluciones, hasta en los títulos estamos trabajando para ello. Uh-huh. Así que, bueno, nada, contar de todo uh-huh. en el tiempo que estemos, ir invitando a los distintos actores.
Nosotros le vamos a proponer hoy tener la película que se llama Universidad Tecnológica Nacional Presenta, pero después vamos a ir viviendo capítulo por
Exacto.
capítulo, vamos a ir teniendo distintos episodios y no te los pierdas, porque realmente vamos a tratar de que sea lo más atrapante posible, porque creo que no hay algo más atrapante como la educación. ¿Cómo ves la educación hoy en día desde la Universidad Tecnológica Nacional, Lucas?
Mira, bien, yo lo que creo es que los tiempos que vivimos hoy en día, con la tecnología que vivimos, nos obligan a desafíos constantes, a cambio de paradigmas constantes. Nosotros, leyendo el estatuto de la universidad, que estamos trabajando también para modificarlo, por ejemplo, hay todo lo que tiene que ver con educación virtual, por ahí no ha sido tenido en cuenta. Entonces, hay que ver, tiene que tener su reconocimiento. La pandemia, por ejemplo, nos ha servido muchísimo, aunque parezca mentira, en un montón de cuestiones que tiene que ver con justamente desarrollar estas tecnologías. Había muchos docentes que nunca habían tocado una computadora, la verdad, te digo, personas mayores, entonces tuvieron que aggiornarse, tuvieron que hacerlo, bueno, se generaron esos espacios, si bien algunos docentes siempre usaban eso, otros no. Entonces, lo que yo veo es que hoy en día el mundo va empujando, y eso es lo que tenemos que nosotros como universidad estar atentos, a los cambios. Nosotros formamos ingenieros, somos la única universidad del país que forma ingenieros.
Sí.
Digo, la única que forma exclusivamente ingenieros, ¿verdad? Las otras tienen otras ramas.
Nosotros sí, exclusivamente
nos dedicamos solamente ingenieros. Y entonces nosotros los ingenieros que formamos los tenemos que formar para lo que la industria necesite.
Claro.
No es al revés.
E ir adaptándose.
Exactamente. Mira, yo, mi primer proyecto de investigación surge justamente en Tecnópolis, estaba Cristina, presidenta, y yo estaba ahí, y ella en ese momento anuncia una nueva carrera que se estaba desarrollando, que era mecatrónica.
Claro. ¿No? Recuerdo.
Y cuando ella dos veces quiso pronunciar mecatrónica, se trababa y se reía. Y
mirá, que para que no le salga Cristina Fernández de Kirchner, que es una de las grandes oradoras al respecto.
Y en ese momento yo, y por eso fue el disparador de mi proyecto de investigación, dije, pucha, ¿cuál va a ser, Ale, la ingeniería que dentro de 10 años que ni siquiera tiene nombre, que tenemos que empezar a desarrollar? ¿Cuál es? No sabemos. Porque no tiene nombre, ¿está bien? O sea, ¿y cuál? Entonces, desde la UTN tenemos que trabajar en estas cuestiones, de ver, empezar a analizar el futuro. ¿Y quiénes saben eso? Ellos, la industria.
La industria.
O sea, hay que trabajar en contacto permanente con la industria para entender las necesidades, porque
ahí es donde habita un presente y un futuro.
Exacto. Diego necesita cosas que ni él sabe que las necesita.
Pero se la pueden brindar a través de la UTN.
Entonces, bueno,
ahora vamos a ver la sinergia con Diego. Pero antes también te quiero preguntar, porque hay algo que para mí es muy importante de la Universidad Tecnológica Nacional, que forma ingenieros como única carrera, sería bestseller al respecto, pero a su vez es verdaderamente federal. Esto es un punto muy importante, porque ¿sabes qué creo, Lucas? Que la educación y las universidades, es fantástico que se acerquen a la población, porque cuanto más cercanía tenés a lo largo y a lo ancho del país, más posibilidad de salida vas a tener y más posibilidad de un presente y de un futuro. Entonces, ustedes son próximos, están cercanos, están en todo el país, porque se habla tanto de federalismo y en algunas cuestiones es tan caudillo, que me parece que la Universidad Tecnológica Nacional en esto es vanguardia.
Sí. Desde ya estamos en 30 regionales distribuidas en todo el país. Acá está un poco el mapita. Bueno, los oyentes no lo pueden ver, pero pueden entrar a la página y ver. Y lo importante que tiene, que es sorprendente, yo he estado trabajando en muchos lugares, pero muchos vos lo has visto.
Sí.
Es lo rápido que es. Si vos ves una regional, no sé, acá en Tucumán, vos decís, uy, sí, Tucumán está. En 2 segundos yo estoy hablando con un investigador de Tucumán que puede estar solucionándole algo a la empresa de Diego, y eso es lo que desde el rectorado, esta nueva gestión, lo que queremos hacer, y en eso estamos trabajando. Y eso nos da un potencial enorme. Nosotros estamos organizando el 17 de mayo el primer congreso latinoamericano de energía en Córdoba, y bueno, estamos juntando a todas las regionales, estamos llevando a un montón de gente, referentes nacionales, justamente porque la energía es fundamental.
Entonces, bueno, en relación a esto, me abrís un abanico muy amplio. Encima estamos en el día para hablar. El día para hablar de este tema lo trajiste vos, así que te lo voy a preguntar. ¿Cómo ves a Ferraresi dentro de lo que tiene que ver la intervención de Desur? Pues yo sé que vos lo conocés y muy bien, y la Universidad Tecnológica Nacional en Avellaneda se podría decir la vedette al respecto, porque tiene un gran esplendor y toda esa luz. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no podían haber elegido mejor persona para esto por varias razones. Primero, bueno, no puedo ser muy objetivo porque una persona que lo conozco hace muchísimos años, hasta noviembre del año pasado, de hecho, fui su secretario de Producción, Comercio y Ambiente en Avellaneda.
Bueno, pero no está mal, porque ¿sabes qué? A veces se habla por desconocimiento.
No.
Entonces, está bueno también hablar por conocimiento.
Es por eso. Tiene una capacidad enorme, es sumamente ejecutivo. Y si hay algo que tiene en la sangre es lo que la gente necesita, y siempre lucha por la gente, con lo cual Eso, y además tiene, además es ingeniero, que le da también una característica muy importante en cuanto a la forma de pensar, ¿no?
Sí.
Pensamos de una forma media estructurada, pero estos casos es importante.
Claro, pero para gestionar en lo que tiene que ver con EDESUR se necesita un ingeniero.
Exacto. Así que
tantas veces decimos que los cargos los ocupan personas que a lo mejor no están para ese cargo. Este para vos es un cargo que está ocupado por un ingeniero y que sabe de gestión al respecto.
Sí, es las dos cosas, porque
no es fácil gestionar en energía.
No, en lo
absoluto. Vos lo sabés perfectamente por las carreras.
En lo absoluto, y además muchas veces la gente se confunde, y hasta los políticos se confunden,
sí.
Porque les parece
sí.
que a cargo, los políticos, en las universidades, les parece que a cargo de una determinada secretaría, a cargo de un determinado ministerio, tiene que haber alguien que... No, lo primero tiene que ser alguien que sepa gestionar. Y después los equipos técnicos los puede poner de ahí para abajo.
Coincido.
Pero si no sabes gestionar y vos sos un muy buen técnico, nada, la chocás en la esquina. Entonces, él tiene las dos características.
¿En las carreras de ingeniería el tema gestión es importante en la UTN?
Sí, en todas las distintas especializaciones hay temas relacionados a gestión. Hay unas que son mucho más fuertes, como el caso industrial.
Obvio.
Pero bueno.
Pero siempre tenés un estudio en gestión.
Sí, sí, sí,
porque creo que lo que hace falta en casi todas las carreras, Lucas, es saber gestionar. En la que fuera, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Ahora se lo vamos a preguntar a un industrial. Si no sabe de gestión.
Sí, sí. Bueno, él tiene la suerte que es contador. Que es, por ejemplo, también es fundamental.
También
es fundamental.
Como decíamos, de ingeniero.
En el caso de un ingeniero, digo, o sea, si vos me decís dos cuestiones para una persona que va a abrir una industria, y bueno, si sos ingeniero deseablemente industrial, sería genial. Y si no, es que seas contador, pues por lo menos vas a tener muy
Así
en claro.
Es.
Después el de ahí para abajo forma los técnicos y pone la gente que necesita.
Clarísimo.
Pero un administrador de empresas, sí,
tenés
bueno,
un split.
Ahí. Exacto.
Mm. Y si hablamos de Diego Gauna, ¿quién es Diego Gauna?
Bueno, primero agradecido por la invitación acá para nosotros. Cuando digo nosotros,
yo no te quiero presionar, Diego,
no,
pero te
Alejandra,
quiero decir, sos el invitado primero de lujo.
Por eso,
que estamos generando una fuerza muy grande. Que Lucas me dijo es la persona, no por presión, Sí.
Bueno, agradecido por esta invitación para nosotros como empresa, porque hablo como una empresa, no solamente como Diego Gauna hoy que está invitado acá. Porque también mi socio Alejandro Molinati fuimos lo que generamos esta empresa joven, porque yo la llamo joven porque tiene 3 años, es una empresa muy joven. La verdad, nos generamos, venimos del rubro salud, como dijimos, nosotros tenemos una droguería, así nacimos. Después.
Pero, espera, lo corto así, digo.
Sí, sí.
Es una empresa que nace en la pandemia, contá cómo nace, porque digo. Hay cosas que la pandemia nos dejó un montón de cosas malas, pero
claro.
Hay cosas que son casi mágicas que vos las vas viendo, ¿no? Mm. Esto que yo te hablé de los docentes que aprendieron a usar la computadora para, y hay empresas que nacieron.
Claro, lo que pasa, Lucas, qué pobre. Nuestro primer invitado, tras la presión que tiene, le pregunto quién es Diego Gauna y vos para.
No, igual Lucas también. Primero, nuestra empresa está en Avellaneda. Eso
sí.
Somos.
La empresa es Boraf, vamos a
Boraf, decir. Sí, sí. Boraf es el nombre comercial que tenemos. La empresa es Boraf Warden SRL.
Sí.
Ese es el nombre que nosotros nacimos antes de la pandemia. Porque Alejandro, mi socio, está relacionado al gremio de la salud, ¿tá? Todo siempre relacionado a droguerías, laboratorios.
Sí.
Bueno, y. De repente, antes de la pandemia, el mercado empezó a pedir cosas que nosotros estábamos de vacaciones, enero, febrero, sea barbijo, sea un montón de cosas que todavía no lo teníamos en la cabeza nosotros,
sí.
Porque recién nos encerramos en marzo, cuando nos
sí.
dimos cuenta que se venía esa pandemia cruda. Y bueno, sí atendimos al mercado, porque esa es una de las situaciones que nosotros siempre... Primero vemos el mercado, ¿está?
Mm.
A través del mercado vamos generando...
¡Qué bien!
Vamos generando esos nichos a ver cómo podemos satisfacer.
¿Y cuál era ese nicho?
En ese momento eran barbijos y camisolines.
Pero mirá, parece mentira. Fueron premonitorios a lo que después ocurría.
Bueno, ni más ni menos que... Porque lo podíamos haber dejado pasar y pasaba. Pero,
sí.
Digamos, así todo nosotros generamos generamos un proyecto de producción de esa demanda del mercado, y así fue como generamos también la persona física, que no era fácil generar una pandemia, una persona, una sociedad, ¿tá? Porque había que licitar, había que presentarse, había, sí, que satisfacer municipios, provincias, un montón de cosas que van generando un pedido de productos, ¿está? Uh-huh. Y bueno, así fue que pusimos lo que sabemos hacer. En este caso lo mío era el armado. Antes de esto yo asesoraba a muchas empresas, y bueno, me puse a prueba, che, seré bueno, ¿no? Vamos con un armado propio. Uh-huh. Y bueno, así fue que salió esto, y durante el 2020 armamos una droguería, que eso nos llevó después a generar un armado de elaboración de productos médicos, ¿tá? Porque armamos una planta productora en Avellaneda. Mm. Hoy tenemos 3 depósitos en Avellaneda, 2 relacionados, uno por planta productora de productos médicos, otro la droguería, y el tercero estamos armando un laboratorio.
Yo me voy a vivir a Avellaneda en cualquier momento.
La verdad somos nacimos ahí, nos criamos ahí y vivimos ahí. La verdad somos tenemos mucho sentido de pertenencia.
¿De allí sos también de Racing?
No, soy de San Lorenzo y muy fanático, pero bueno, eso.
¿Y dónde está la pertenencia ahí?
Bueno, pero
¿usted, Lucas?
Racing, por supuesto.
Obviamente. No. Se nos fue la pertenencia ahí, pero no importa. Viene a veces genético, bueno, de familia, heredado.
Bueno, en otra vida cuento, fui casi jugador de fútbol, llegué hasta la cuarta de Racing, pero bueno, eso queda para otro programa.
Para
dejémoslo.
Otro programa.
Sí, dejémoslo.
Algo tenías de Racing.
La pertenencia está.
Sí.
Bueno, así todo que seguimos generando distintos proyectos, pero siempre en pos de una demanda. Esa es el sentido que nos dio a nosotros armar distintos nichos, ¿tá? Sea droguería, sea una planta productora de productos médicos, sí, y sea hoy un laboratorio que en el 2023 creo que lo vamos a terminar de generar.
Lucas, tiene que ver con lo que vos decías, de acuerdo a la demanda, la generación. De acuerdo a la demanda que a veces pasa a nivel industrial, la generación de un programa de estudio, por ejemplo.
Exacto, es así.
De las carreras.
Es así. Lo que sucede es que la universidad tiene que escuchar más a la industria.
Claro.
Y la industria tiene que también arrimarse a la universidad.
Coincido.
Y no ponerse cada uno en entonces nada, hay que lograr ese vínculo, generar los ambientes de trabajo, las mesas, para nada, para el futuro. Es decir, que porque es necesario, no es que es una visión, no es que es un sueño, todo sería distinto. No puede ser que determinadas carreras se den exactamente igual que hace 20 años atrás. No, ya está.
Es verdad.
Hay cosas que cambiaron, hay materia, no sé, mi hermano, que también es ingeniero electrónico, tiene 10 años más que yo, estudió los televisores con válvula.
Claro.
Y bueno, nada, las cosas fueron cambiando y hubo que ir cambiando todo lo que era electrónica en ese sentido.
Y en relación a esto, ¿cómo ves la adaptación del docente? Porque no es fácil.
Los jóvenes bien, los que ya están en edad de jubilarse, es mucho más complejo.
Claro.
Porque les cuesta más, los docentes jóvenes, los que recién se reciben, sí, y que sí, se enganchan la docencia y todo esto, vienen con un bagaje de tecnología distinto. Nos pasa a nosotros mismos, nuestros hijos que agarran el celular y enseguida ya saben cómo tocar, y nosotros por ahí estamos mirando y a ver cómo lo tenemos que tocar. Es como que vienen ya con ese chip incorporado. Entonces eso derrama también en la parte docente y en empezar, bueno, listo, enseguida te arman un grupo, listo, les mando todo por acá, pum, cuando los que ya vienen de hace mucho tiempo, los que están a punto de jubilarse, que yo, bueno, acá por ahí te traen un escrito y te dicen, bueno, esto lo tienen que sacar todo fotocopia.
Sí, clarísimo.
Entonces
así era cuando estudiaba yo.
Y sí, pueden pasar por la fotocopiadora que dejan.
Pasar por la fotocopiadora de la universidad.
Dejan el apunte y lo pasa a buscar. Entonces, bueno, nada. Todo eso, pero lo que pasa es que todo, Ale, se da en un tiempo demasiado rápido.
Claro.
O sea, o al menos a mí me sorprende la velocidad en la que vamos. Mira, nosotros cuando cumplimos la regional Avellaneda,
sí,
cumplimos 50 años. Este año hace 75 años que la universidad fue creada, ¿no? Entonces tenemos una serie de eventos que vamos a hacer durante todo el año en toda la universidad. Pero
uno de esos eventos, Diego, es este programa. Universidad Tecnológica Nacional presenta el gran evento, Diego.
Muy bien, la verdad que sí. Y vos sabés que lo cuento siempre como anécdota porque es algo que no pasó hace tanto tiempo y es sorprendente que haya pasado. De esto hace 16 años atrás se cumplieron los 50 años. Hicimos un legado con todas las autoridades que éramos de Avellaneda y escribimos para que lo vuelvan a abrir cuando se cumplan los 100 años. Entonces hicimos un escrito, juntamos todos los diarios de ese día, dejamos hace 16 años un CD grabado y dijimos, che, pero pongamos algo para que lo puedan escuchar, porque dentro, mira, y hoy en día
caducó,
viste, estás en, ¿no? Y eso está ahí cerrado, dice, bueno, esto se tiene que abrir dentro de tanto. Vos fíjate cómo avanza la tecnología. Sí, y decíamos, y bueno, cuando decíamos, dejamos algo para que cuando lo abran esté el equipo para poder, bueno, miramos, vamos a tener que dejar batería, se van a hacer bolsa. Bueno, y todo ese debate que tuvimos hace un tiempo. Vos fijate cómo pasa, ¿viste? Entonces, bueno,
Lucas, te quiero preguntar a nivel docente, porque muchos me dicen la docencia ha perdido autoridad. ¿Qué opinas al respecto?
Que no hay que confundir autoridad con autoritarismo. Una cosa era, yo tuve, por ejemplo, en la escuela docentes que me pegaban. Colegio de cura, o que por ejemplo te agarraba un docente, estaba así mirando, veía que un compañero tuyo en el fondo estaba hablando. Me acuerdo que hacía así con las manos como diciendo, córranse, agarraba el borrador y se lo revoleaba por la cabeza. Hoy en día, ¿cómo termina ese docente? Con denuncias, con cosas, ¿no?
Pero eso.
Entonces,
igual corresponde,
y eso,
porque
y eso,
es violencia.
Por eso, pero digo, y una cosa es que te respeten por miedo y otra cosa es que te respeten por lo que sos en cuanto al conocimiento que tenés. Yo creo que el respeto tiene que pasar, uno se hace respetar cuando demuestra conocimiento y cuando te trata como un par.
Clarísimo.
O sea, yo a todos los estudiantes que tengo, siempre los trato como un par, porque digo, ustedes para mí son ingenieros, independientemente de que todavía les falte alguna materia o algo.
Qué bien. Pero eso es muy de la Universidad Tecnológica Nacional. Es una educación que está basada y centrada en el alumno. No siempre ocurre eso.
No, claro. No, pero igual te digo, no todo es color de rosa. También tenemos nuestros problemas y nuestras visiones, no así, muy, muy estrictas. Pero bueno, yo creo que, de vuelta, las camadas nuevas traen un poco de aire fresco en ese sentido con otras tecnologías.
Bien. Ahora vamos a decir, ¿cómo nucleamos industria? ¿Cómo nucleamos BORAF con la Universidad Tecnológica Nacional? Y si yo te digo convenio, ¿qué me decís vos, Lucas?
Sí, mira, yo pasé por tantas cosas en la vida. Una fue que era el director de la UBT. La UBT era Unidad de Vinculación Tecnológica.
Sí.
Y cuando tengo que definir lo que era la UBT o cuando tenía que dar una charla, decía que para los que somos más grandes, los que no, habrán visto alguna vez alguna película, Las Viejas Operadoras, ¿no?
Sí.
Estaban, entonces llamaba Alejandra, y Alejandra tenías una panchera de un lado, una panchera del otro, entonces yo como operadora te escuchaba, decía, hola, sí, hola Alejandra, sí. Y vos me decías, ¿me podés comunicar con Diego? Sí, cómo no. Entonces yo enchufaba tu enchufecito, buscaba a Diego, tocaba, hola Diego, sí, acá Alejandra te va. ¿Está?
En las películas de
eso. ¿Te acordás eso? Bueno, eso es el vinculador. Ahora, ¿qué pasa? El que está en el medio tiene que entender el lenguaje de los dos, porque los dos hablan dos lenguajes distintos. Y si no, tenés problema. ¿Por qué? Porque los tiempos de la universidad son unos y los tiempos de la industria son otros.
Sí.
Yo no puedo intentar solucionarle a la industria un tema con un proyecto que lo voy a presentar este año y lo voy a comenzar el año que viene, porque la industria lo necesita ahora.
Claro, ya, es más
entonces,
inmediato.
Bueno, ¿y cuánto me sale? ¿Y cuánto me sale ahora y cómo lo pago? No, bueno, vemos, lo presentamos. Entonces, hay que adecuar estas cuestiones, porque si no, hacemos que hacemos y no hacemos nada. En la universidad investigamos cosas que por ahí no son necesarias, o por ahí sí pueden llegar a ser necesarias en el futuro, pero lo que tenemos que ver es cómo cambiamos también ese paradigma.
¿Cómo logramos eso? Y aparte a tiempo, no a destiempo, es fundamental.
Si no nos sirve, si no estamos investigando, como digo yo siempre, la redondez del botón, indefinidamente, el investigador hace, escribe, presenta paper, viene la acreditación y dicen, sí, acá estamos investigando, el evaluador mira y dice, sí, realmente investigó, qué sé yo, pero ¿para qué sirve? Y no sé.
Clarísimo.
Entonces no me sirve, entonces tenemos que trabajar para la industria y eso es lo que estamos haciendo. Y sí, tu pregunta es, y la respuesta es sí, justamente él está acá porque firmamos un convenio.
¿De qué trata?
Desde el rectorado. El convenio es articular y es algo distinto también, esto nunca lo hemos hecho, es firmamos un convenio marco. En el convenio marco dice que vos sos buena y yo soy bueno y como somos buenos los dos nos vamos a ayudar,
punto.
Yo creí
que iba a decir vos sos bueno y yo soy malo. Vos sos bueno y yo soy bueno. La autoestima está bien.
No, porque ese es el convenio marco, es así. Claro. Los dos somos buenos y nos vamos a ayudar.
Por eso que sos buen vinculador. Yo soy bueno y vos sos bueno. Muy bien.
Y después de eso, que es el marco, según la necesidad que tenga, articulamos y firmamos específico con cada una de las distintas áreas.
Bien.
Por ejemplo, si es un tema de investigación, bueno, lo haremos con la secretaría donde estoy.
Está bien.
Si es un tema que necesita conseguir fondos, bueno, lo haremos a través de la vinculación.
Bien.
Si es un tema de que tiene la desarrolla un producto y lo queremos patentar, lo hacemos a través de nuestra secretaría. Una actividad de extensión necesita graduados, necesita estudiantes, hacemos uno con asuntos estudiantiles.
Bien.
Y entonces así cada uno y cada uno, es como que se abre el abanico. Pero a la hora de firmar el convenio, estamos todos los secretarios para que él los conozca y empezar a articular con eso. Y en algo de eso estamos.
Bien. Y en relación a esto, ¿vos cómo llegaste al UTN?
Bueno, así fue que un día, porque somos de Avellaneda, Lucas lo invitamos a conocer nuestra planta. Y le contamos nuestros proyectos, porque somos una empresa, como digo, joven, que también damos trabajo y tenemos un pensamiento social.
Qué bueno.
También relacionado a esto, porque gran parte de nuestro plantel son pibes jóvenes entre 18 y 25 años, de primer trabajo.
Qué bien.
Muchos vienen de clubes sociales.
Qué bien.
Porque de ahí también está nuestra base de la gente que tenemos.
Muy bien.
Así fue que
nunca, mejor dicho, producción nacional.
Ni más ni menos, que es así, es el pensamiento nuestro. Y bueno, un día nos escuchó Lucas y nos dijo...
Es bueno escuchar.
Y sí.
Te lo voy a decir, es bueno escuchar porque uno cree que a veces es escuchado y en realidad no está siendo escuchado. Empezar a escuchar a todos y a todas es un punto sobresaliente a nivel educativo y a nivel país.
Bueno, fue así que le contamos de nuestros proyectos, que la verdad somos de generar proyectos,
bueno,
programas.
contame alguno de los proyectos.
Uno de los proyectos, tenemos un laboratorio.
Ya tengo ganas de saberlo.
Tenemos un laboratorio ya a salir en este 2023 y bueno.
Por eso que viniste, vos dijiste la inauguración, la voz la coloca Alejandra, es decir, la conducción, por
sí,
eso, ¿no, Diego?
La verdad que sí.
Claro, en la inauguración va a estar Lucas, lógicamente, el rector, lo más importante, y a un costadito chiquitito me llevas.
Bien.
Muy bien,
así
perfecto.
Fue.
Ya lo armamos.
Así fue.
Así fue, así fue. Hacemos la vinculación.
Así fue. Y bueno, y un día Lucas me dijo, yo los puedo ayudar con esos proyectos. Lo primero que hicimos es escucharlo, porque la verdad él es el que hoy es su secretario y nos acercó, la verdad, para nosotros un orgullo y un tema haber firmado un contrato tan importante con esta universidad, porque la verdad la UTN es un prestigio inimaginable para nosotros también hace 3 años atrás, a donde
sí.
Hoy estamos también tratando de desarrollar por lo menos 1 o 2 proyectos que tenemos de productos médicos. Voy a ser puntual por un tema de confidencial,
sí, sí, sí.
De lo que estamos generando, pero sí estamos generando un producto que no se hace en la Argentina y que va a generar sustitución de importaciones, en vez de importarlos lo vamos a fabricar acá.
¡Qué bien!
No se hace en Argentina
ni
en América. Entonces,
sustitución de
importaciones. Es un producto que se necesita a nivel mundial. Es importante.
Es decir, que por eso están ambos con la confidencialidad, que me dicen, que no me dicen, pero me dejan la expectativa,
sí, pero
que
seguramente,
es lo más lindo.
Seguramente en muy corto plazo, cuando
la primicia va a estar acá.
Sí, 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 lo vamos a contar porque la verdad para nosotros es sí Les cuento, nosotros somos una empresa, tenemos una visión comercial, pero este proyecto no pasa por ahí. Este proyecto ya es más, casi como le decimos con Alejandro, mi socio, de bronce.
Bien.
Vamos por el bronce.
Quizás más ambicioso, sí, desde el punto de vista, sí, de todos los sentidos. No estamos hablando de lo económico. Desde, exacto, todos los niveles hay una ambición y una generación, que a su vez es generación de oportunidades, porque uh-huh, hay una unión entre lo que es la industria con la educación con la industria.
Uh-huh. Así fue que... Desde los tiempos, la verdad, se cumplieron tal cual Lucas no ha detallado cómo iba a ser todo. Firmamos el acuerdo marco.
Es no cumplidor, Lucas.
Por ahora sí, la por verdad ahora, que sí.
No es podemos decir otra cosa.
No tengo por decir otra cosa.
Por ahora es como el cieguito que se cayó de un décimo piso, ¿viste? Iba un cieguito de un décimo piso, decía, iba en caída libre por el quinto, decía, hasta acá vamos bien, ¿viste? Decía, y por ahora es así, ¿viste?
Y la verdad me encontré con un grupo humano, la verdad, muy profesional.
Sí. Porque
nosotros también somos profesionales, estamos rodeados de un montón de gente profesional. Sí. Ese también, sí, es, sí, nuestro ámbito, pero...
Pero cuando convergen en ambos es lindo.
Sí, la verdad, y estamos muy cómodos y estamos muy...
Expectantes
por
porque
este
a
tema.
Mí me crea lo mismo, me crea expectativa y, realmente.
Y la verdad no es, sentimos que estamos constantemente comunicándonos, habla con uno, habla con otro y le dedicamos, bueno, el tiempo que se merece.
Qué este bueno proyecto. La palabra comunicación. Hay que rescatarla, comunicación, escucha, industria, educación. ¿Cuántas palabras que hoy hemos dicho para llevarlas a cabo verdaderamente? No únicamente como eslogan, que a veces en las campañas aparecen tantos eslogan, llevarlas a cabo. Y creo que tanto la UTN como BORAF realmente forman parte del llevar a cabo, de colocarlo en acciones reales. ¿Y vos cómo llegaste a BORAF, Luca? Contame.
Bueno,
ahora te toca a vos, sí, una extraordinaria, sí, industria a nivel de Avellaneda, Lucas.
No, una de las últimas actividades fuertes que hice como secretario de Producción, Comercio y Ambiente en Avellaneda fue una Expo Industria, que fue la más grande de la historia de Avellaneda, por ahí por septiembre, y realmente ahí nos conocimos. Ahí ellos expusieron, tuvimos un contactos. Bueno, acá también está uno de los culpables, que también se ocupó de estrechar vínculos.
Luciano
Balzano. Y de ahí, hay cosas que podemos hablar todo lo que querramos, ¿no? Pero también hay cosas que trascienden.
Es verdad.
Y que vos con una persona podés tener, llamalo feeling, sí, llamalo química, sí, llamalo aura, llamalo como quieras, sí, vos decís. Podés, y otro que yo te miro de reojo y vos no me caes bien de movida y estamos mal y nada, y no podés desarrollar nada. Y no,
pero
es el
siempre
caso.
Tiene que haber escucha.
Seguro, eso sí, pero digo, yo he escuchado un montón de gente. Mira, he ido con el tema de vinculación, voy a contar esto rápidamente porque es un caso muy importante, sí, que tiene que ver con vinculación. Habíamos ido a una empresa, tuvimos una hora un primer día porque ellos tenían problemas, una empresa familiar de Avellaneda, tenían problemas y no sabían qué problemas tenían. Lo escuchamos, terminamos la reunión, nos fuimos y yo vi a alguna persona que era un genio en todo el tema de vinculación. Y bueno, cuando nos fuimos, nos miramos y dijimos, ¿y qué hacemos? No, todavía no entiendo qué es lo que pasa. Fuimos tres veces. A la cuarta vez recién empezamos a entender, y no es que soy ningún tonto, pero algo pasaba. Y después con el tiempo me di cuenta que era lo que pasaba. La persona no se abría, claro, no contaba porque me estaba conociendo. Hasta que no nos conoció
tenía
un tiempo, no, ¿entendés? Entonces digo, y esas cosas pasan.
Tenía
y eso es tiempo. Entonces tenés que ver si tenés ganas, si tenés tiempo. Y digo, bueno, me reúno una vez, listo, ya,
sí,
está. No, esto no va, muy complicado.
Es clarísimo lo que decís. Pero a veces cuando te traicionan tantas veces, tenés miedo.
Claro que sí.
Claro, y el tiempo, sí, empieza también a sanar aquellas cosas por las cuales te traicionaron a través, por ejemplo, de ustedes. Verdaderamente.
Sí,
es una enseñanza de vida, nunca mejor dicho. Luciano, ¿me dijiste el apellido?
Luciano Balzano, es uno de los gerentes nuestros operativos. Fue uno de los que diseñó todo el tema de las plantas, de las mesas de corte que tenemos en la planta laboradora de productos médicos. La verdad... un eslabón importante para nosotros, acá también el nexo con Lucas, que para hoy como digo, nosotros vamos armando equipos y también la interrelaciones personales es fundamental para nosotros también, en donde te vas sintiendo cómodo, ¿no?
Claro, y la confianza.
Ni más ni menos.
Sí, vendemos confianza, si no sonamos, o sea, no. Sí.
Es textual.
Si yo digo, hacemos, podemos firmar el convenio que quieras, pero sí. Si vos no tenés confianza. Y
la confianza también se va cultivando y cosechando, sí, y sembrando. Porque como vos dijiste también, Lucas, yo doy los tiempos y vos respondiste ante la pregunta, cumplió con todos los tiempos, es decir, la confianza se fue llevando y se fue llevando a cabo también.
Fundamental para nosotros, yo creo, digo, tengo un eslogan que siempre lo repito, hay dos cosas que no se pueden comprar con plata, una es la salud. Exacto. Y el otro es el tiempo.
Qué bien.
Entonces,
es así.
No nos gusta perder tiempo.
Es así.
Para nosotros el tiempo es una inversión. El
tiempo es vida, aparte.
Fundamental.
Vida.
Fundamental.
Porque plata es plata.
No, la plata, la plata va y viene, pero el tema del tiempo para nosotros es fundamental.
Ojo, para aquellos que lo necesitan, cuando uno dice plata es plata, es durísimo cuando no tienes la necesidad básica, la necesidad del alimento. Y vos también lo debés vivir, sí, claro, en los territorios, en Avellaneda. Y te quiero preguntar, la UTN también ha sido, a través como universidad, de un lugar que han permitido salir a muchos jóvenes de las situaciones de calle o de las situaciones difíciles, ¿no es así?
Sí. Tenemos un montón de casos. Ya vamos a traer a la gente para que te cuente más en detalle.
Después lo vamos a hablar.
Porque hay un montón de cosas que trascienden lo académico desde el punto de vista curricular de ingeniería, de las distintas ingenierías. Tienen que ver con esas actividades de extensión y ayudas que se hacen. No sé, por ejemplo, en un determinado pueblo, en Córdoba, formar un laboratorio con computadoras, capacitar fantástico, a la gente y fantástico, después dejarle eso ahí en funcionamiento y que lo administren ellos. O sea, hay un montón de cosas que lo hace la universidad,
y estar en el territorio. Claro, y estar en el territorio. Ahora, ya se nos pasaron casi 50 minutos, ¿pueden creerlo? Parece que hubiéramos empezado.
Es una charla de amigos casi.
Recientemente. Les propongo ir a un toquecito musical y continuamos con mucho, pero mucho más. Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Una realidad que nos constituye a nivel país, Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y
obviamente estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. 200.000 oyentes por hora por dial, 3.9 millones de oyentes en plataforma por hora. Es fantástico realmente. Agradecerle muchísimo a esta maravillosa radio también por hacer presente Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y tenemos ese toque mágico. Más fondo, figura. Ahora figura. Ahí va. Presenta. Aquí presenta Google Play, donde podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, si tenés iPhone, nosotros nos hacemos presentes. La temperatura ahora 25 grados. Llegamos a la máxima pronosticada para hoy, 25 grados. Y la sensación térmica de 25 grados. La máxima de hoy es la que estamos viviendo ahora, siendo las 16 horas 51 minutos clavados en este preciso momento. Y ahora sí, Universidad Tecnológica Nacional presenta, mi co-conductor Lucas, ¿qué representa en tu vida?
Si te digo todo, me quedo corto. Yo, en realidad, la UTN, llego cuando... Yo no sabía qué estudiar. Yo tuve la mala suerte de que nada me costaba. Entonces todos mis compañeros hicieron, viste, los cursos estos para los test, a ver, viste, para qué. Te miraban a vos, te decían, vos, Diego, contador, vos, sí. Alejandro, vos, locutora, vos, sí. Luca, cualquier cosa. No, decime una, ayudame, digo. Era abanderado, no tenía problema con las notas, nada, y así una o dos veces, lo que quiera, no. Bueno, quería de ser cura a cualquier...
El test vocacional, sí.
Bueno, y entonces, ¿qué uno qué hace? Mira a la familia, digo, mi hermano ingeniero, un tío con el que yo ya estaba trabajando, yo a los 17 ya trabajaba en una industria química, dije, bueno, estudio ingeniería. Y la UTN estaba, en aquello entonces era... No era que era la UTN, era, bueno, la UTN y, sí, viste, sí. Las universidades eran la UBA, el ITBA, viste, los que podían... Entonces entro en la UBA y bueno, yo soñaba con que iba a entrar a estudiar y que iba a poder dedicarme, a ver, como nada me costaba, entonces miraba, primer examen de álgebra, libro dedicado a una cosa así. Yo lo leía como quien estuviese leyendo una historieta, fui y me mataron, me hicieron bolsa. Nunca me había ido mal en una prueba, me había ido mal, nunca. Y bueno, fue como un sopapo que me dieron y no podía recuperarme porque era, ahí tenías vos, te anotabas en la UBA por promedio para las otras materias, yo trabajaba, entonces bueno, empezó todo. Y ahí es que me pasó la tecnológica. Por proximidad, porque vivía a 5 cuadras de casa.
¿Viste la educación próxima? Es muy importante.
Y bueno, y ahí nada, la cosa se me arregló porque yo todos los días me levantaba a las 5 de la mañana. O salía corriendo para la fábrica o me tenía que venir a la UBA a hacer cola para entrar a las aulas magna. Claro. Era una historia. Y bueno, con la tecnológica ya por empezar...
La importancia del tiempo que decías, claro, vos.
Y ahí ya era una cosa distinta porque la UTN era desde las 6 de la tarde en adelante. Claro. Listo. Entonces vos trabajabas a la mañana y a la tarde, y ahí te empieza a acomodar la vida.
Qué bien.
Y después, nada, las aulas más chicas, los docentes, era más como la escuela, ¿no?
Claro, en lugar de un número centrado en el alumno,
no
lo que yo digo.
No eras uno más, o sea, no eras...
Para mí fundamental. Y, bueno, y aquellos chicos que pasan de la secundaria a la universidad, es fundamental no ser un número. Para mí, yo cuando elegí carrera, elegí no ser un número. Bueno. Me dolía mucho, más si venís del interior.
No, y además que nada, yo entré en el 85 y ya en el 93 ya tuve mi primer cargo dentro de la UTN como secretario de Asuntos Estudiantiles. Desde el año 93 que estoy en la universidad.
Claro, una vida.
Entre Avellaneda, ahora el rectorado, siempre estuve en la actividad privada, en un montón de industrias privadas, pero en la universidad siempre estuve.
¿Y ahora cómo llegaste a subsecretario de Ciencia, Tecnología, Universidad Tecnológica Nacional?
¿Cómo llegaste? De ese joven que estaba estudiando.
Y el rector, nosotros estábamos en Avellaneda, con Del Jenner decano, sí. Yo secretario, de Ciencia y Tecnología y Posgrado tenía en Avellaneda, y bueno, hubo unas elecciones ahí.
Qué grata persona Del Jenner, quiero rescatarlo. Sí, extraordinario ser humano.
No, sí, es
fantástico.
Un padre para mí. ¿Y qué pasó? Bueno, hoy en un momento dijiste una palabra que me pegó mucho, que dijiste las traiciones, ¿no? Uh-huh. Hubo traición del equipo que teníamos, ¿no? Uh-huh. Como que nosotros el día de mañana vos te abrís. Y bueno, y hubo una traición del grupo, se presentaron elecciones, se abrieron y perdimos por un voto. Uh-huh. Después de estar desde el año 93 ahí. Entonces, bueno, el dolor fue muy grande. Y bueno, y por otro lado estuvo la elección de rector. Que Rubén Soro gana el rectorado.
También
una persona excelente. Y bueno, y ahí se da que nos invitan a formar parte, cuando en realidad no existe esto, porque si vos perdiste en una regional, perdiste y él tiene 30 regionales que de alguna manera, entre comillas, tiene que cumplir políticamente con todo el mundo. Y la verdad que nada, un corazón tremendo diciendo no, bueno, y nos dio ese espacio.
Te
bueno,
emociona.
Te emociona mucho. Sí, porque digo, así como a uno le emocionan las cosas que dan bronca, ¿no? Las actitudes buenas no es fácil encontrarlas.
Es verdad.
Y bueno, de la misma forma cuando decido también irme de porque yo estaba acá como subsecretario. Y en Avellaneda como secretario de Producción, Comercio y Ambiente con Ferraresi, y director en el Puerto de Oxud, y director en el Parque Industrial, era mucho, no podía, con todo no se podía. Y también cuando le dije, primero le comuniqué a Ferraresi que no iba a poder seguir, y después cuando le digo al rector me dice, que te vas a quedar acá todos los días, me dice, así que bueno.
Tuviste una elección, y ahí se nota por qué dijiste es mi vida. Tuviste una elección de vida. Mira, Lucas, es fantástico cerrar con lo tuyo, porque cualquiera hubiera elegido quizás un puesto político.
Sí, mira, yo tengo las convicciones claras, sé lo que siento, pero yo no quiero ser intendente, no quiero ser, no, o sea, estaba apoyando a un compañero que lo voy a seguir apoyando del lugar que sea.
Exacto.
Pero también, mira...
Querés ser Lucas Jiménez.
Mira, cuando yo dejo, cuando tomo la decisión, que me costó un montón porque es un amigo, Ferraresi, mi hija me dijo algo que me dejó pensando, me dice, bueno, entonces vamos a poder hacer algo un fin de semana.
¡Ay,
hacía
qué
tres,
bien!
3 años que yo no tenía un fin de
qué
semana.
¡Qué bien!
Entonces dije, bueno, no,
evidentemente
y nada, así que por eso no estoy arrepentido y bueno, y todo lo que hice lo hice con todo el amor del mundo, como siempre.
¿Tenés hijos, Lucas?
Sí, Mili, Milagros.
Mili, le mandamos Milagros. Qué nombre, Milagros, por Dios.
Sí, sí,
qué lindo,
sí,
¿y vos, Diego, tenés?
Sí, mi esposa se llama Patricia y mi hija, que va a cumplir 11 años, Valentina, también le mando un beso, seguramente me estará escuchando.
Qué lindo cerrar Universidad Tecnológica Nacional con Humanidades, porque tiene tanto de humanidad estudiar ingeniería, y eso nos vamos a adentrar.
Sí, sí.
Lucas, un placer enorme, coconductor.
No,
sos un
favor.
Maestro, Lucas Jiménez,
te quiero mucho.
Admiración pura. Estuvimos con él, mi coconductor. De aquí en adelante será, él es ingeniero electrónico y tiene un magíster en ingeniería en calidad en la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente se desempeña como subsecretario de Ciencia y Tecnología del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Diego, sos una persona encantadora. ¿Y cómo ingresamos a BORAF? Decime.
Gracias. Primero, gracias Alejandra, gracias Luca por la invitación. Para nosotros es un honor estar trabajando a la par con la UTN y esperamos poder llevar a cabo los proyectos, porque eso va a ser próximamente seguramente más trabajo también para la Argentina.
Así va a ser. ¿Cómo ingresamos?
@BORAFWARDEN.
Ahí está, repetímelo.
@BORAFWARDEN.com en todas las redes.
Ahí va. Y te digo que él es el contador especialista en armado de empresas, socio gerente de BORAF Warden, donde generan diferentes tipos de inversiones. Hoy en día cuentan con una planta productora de productos médicos, una droguería y próximamente un laboratorio. Estuvimos con el gran Diego Gauna. Y nos encontramos, mi querido Lucas, la semana que viene a partir de las 16, haciendo Universidad Tecnológica Nacional, ¿qué?
Presenta.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
No.